Bienvenidos a un nuevo podcast académico UTS. Un invitado de las Unidades Tecnológicas de Santander nos trae un tema interesante. En el día de hoy, la coordinación de Ingeniería Industrial. Muy bien, sean todos bienvenidos, amigos de los podcasts académicos de las Unidades Tecnológicas de Santander, como siempre, con un invitado especial y un tema interesante para todos ustedes. Llega el momento de Ingeniería Industrial, programa académico de las Unidades Tecnológicas de Santander, y nos acompaña la docente Ani Vanessa Zambrano Luna. Ella es ingeniera de petróleos y magíster en Ingeniería de Hidrocarburos. Nos va a hablar en el día de hoy de la contribución de la Ingeniería Industrial a la transición energética. Profesora Ani, con los buenos días. ¿Cuál es el perfil del profesional de Ingeniero Industrial UTEísta?
Harde y cordial saludo, ¿cómo estás? Espero que toda la audiencia se encuentre muy bien. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. El día de hoy vamos a compartir información supremamente importante para la comunidad UTEísta y la comunidad en general, digamos, píldoras o información que nos concierne a todos en el día de hoy. La relación o el papel que desempeña la ingeniería industrial en la transición energética. ¿Cuáles son esas contribuciones de la ingeniería industrial a la transición energética? Pero para ello es importante, en primer lugar, hablar un poquito de cuál es el perfil del ingeniero industrial, en este caso específico el perfil del ingeniero industrial UTEísta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas es necesario que nosotros primero abordemos un poquito lo que es el tecnólogo en producción industrial, ¿listo? El tecnólogo en producción industrial tiene un perfil profesional dividido en cuatro grandes áreas, es decir, tendrá al finalizar su malla curricular o su experiencia académica competencias para realizar actividades en cuatro áreas principales, que son el área de producción, calidad, logística y por último seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? En el campo de la producción podrá efectuar la planeación de producción de diferentes referencias que maneje una empresa basada en proyecciones o pronósticos de demanda. Podrá programar actividades de producción teniendo en cuenta turnos de trabajo y órdenes de trabajo. Podrá realizar estudios de métodos y tiempos. Podrá calcular costos de producción. En cuanto a calidad, podrá realizar control y seguimiento de variables de procesos, podrá aplicar herramientas estadísticas para controlar, por ejemplo, calidad y productos industriales y, lógicamente, pues apoyar la implementación de sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente y de seguridad y salud del trabajo. En el área de logística, controlar el inventario de materias primas, productos en proceso y productos terminados, ¿sí?, para poder conocer el estado y la disponibilidad para el proceso. Y en el área de salud y seguridad en el trabajo, apoyar en el diseño e implementación de procedimientos de seguridad industrial y velar por el cumplimiento de todas esas normas de seguridad en el trabajo que son supremamente importantes para poder garantizar un ambiente laboral seguro y, lógicamente, la integridad de su personal a cargo. Y en el caso de las competencias de un ingeniero industrial, pues la cosa ya se torna muchísimo más interesante. Así que a nuestros oyentes, el que desee de verdad con todo el gusto, pueden pasarse por el cuarto piso del edificio C, allí se encuentra la Coordinación de Ingeniería Industrial y pueden, mejor dicho, ir por toda la información que ustedes requieran y serán atendidos de la mejor manera posible. El ingeniero industrial tendrá competencias para hacer cinco cosas importantes, cinco grandes áreas de desempeño: producción, calidad, logística, seguridad y salud del trabajo, gerencia, administración, talento humano, lógicamente un área financiera y un área de proyectos. En producción podrá, entre muchas actividades, coordinar el área de operaciones de producción, diseñar piezas, muestras, productos industriales, planear, organizar, dirigir y controlar la producción de bienes y servicios. En calidad podrá diseñar, implementar y evaluar sistemas de gestión. En logística podrá coordinar o liderar el área de logística, de compras, de almacenamiento, de distribución. En salud y seguridad en el trabajo podrá coordinar el área de seguridad industrial, implementar, mejorar sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Y en gerencia y todas las demás podrá crear y dirigir empresas de cualquier sector buscando generación de valor, liderar el área administrativa, realizar estudios de factibilidad, realizar asesoría y consultoría, mejoramiento continuo, reingeniería, sistemas integrales de gestión, dirigir proyectos productivos en empresas públicas y privadas y analizar puestos de trabajo y elaborar propuestas de estructura y tablas salariales. Eso, entre muchas competencias más que nuestros oyentes pueden encontrar en la página institucional, en la sección de oferta académica en modalidad presencial. Allí encuentran la tecnología en producción industrial y ingeniería industrial. ¿Listo? Entonces ahí pueden encontrar toda la información pertinente. ¿Para qué es necesario hablar de aquel perfil profesional de un ingeniero industrial o teísta? Para poder comprender cómo un ingeniero industrial, un tecnólogo en producción industrial, está en capacidad de contribuir de una manera positiva a lo que nosotros indiscutiblemente viviremos y estamos viviendo, que es una transición energética, una transición eléctrica o una transición verde, que es como muchos autores pueden denominar aquella necesidad de diversificar la canasta energética en un país, en el mundo, por diversas razones, entre ellas la principal, una razón netamente ambiental. ¿Listo? Eso por la primera parte.
Muy bien, profesora Anne, ¿cuáles son las áreas o campos de acción de la ingeniería industrial?
Bueno, entre los campos de acción del ingeniero industrial es preciso comenzar con qué es lo que hace un ingeniero industrial. Nosotros ya vemos las competencias, ya pudimos revisar, digamos, cuáles son esas competencias importantes que desarrolla el tecnólogo en producción industrial, cuáles son las competencias que desarrolla el ingeniero industrial, pero ¿qué es la ingeniería industrial y cómo podemos nosotros identificar su aporte en la transición energética, identificar el campo de acción? Bien, la ingeniería industrial se ocupa, a grandes rasgos, del diseño, la mejora y la instalación de sistemas integrados de hombre, materiales, equipos y energía. Se alimenta de diverso conocimiento especializado y de habilidades en matemáticas, física, en habilidades sociales, junto con principios y métodos de análisis y de diseño en ingeniería. ¿Para qué le sirve, digamos, este tipo de características de la ingeniería industrial? Para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán de estos sistemas. ¿Listo? Entonces, partiendo de ello, podemos identificar unos campos de acción debidamente, digamos, esclarecidos según las definiciones del ingeniero industrial, y sabiendo que el ingeniero industrial en su formación académica involucra diferentes áreas del conocimiento. Esas áreas del conocimiento involucradas le permiten desarrollar su desempeño en diferentes campos como las finanzas, la gestión empresarial, la mercadotecnia, la administración de sistemas de producción de bienes y servicios, ¿sí? Diversas, digamos, como un campo de acciones que él podría llegar a realizar, y para ello se considera que el ingeniero industrial debe contar con unas habilidades y unas aptitudes en los siguientes aspectos: conocimientos amplios de las ciencias básicas y de la ingeniería, flexibilidad y facilidad de adaptación a los cambios, mentalidad empresarial, vocación de líder, ¿cierto?, con un alto compromiso y sentido social, una conciencia, ojo con esto, del buen aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, una capacidad analítica, crítica, de síntesis, de toma de decisiones, de sentido común y sobre todo práctico. ¿Listo? Manejo de técnicas de gestión de operaciones y de producción, la capacidad de diseño de plantas de producción y capacidades para la gestión de calidad, salud ocupacional y ambiental. Cuando nosotros hablamos de transición energética, y aquí voy a hacer un paréntesis para poder esclarecer que muchos autores logran identificar tres conceptos que los dividen, ¿sí? Dividen esa transición energética, ese proceso, digamos, inminente a la cual todos los seres humanos debemos adaptarnos si queremos, digamos, aportar en esa conservación del medio ambiente. Dividen esos conceptos en transición energética, que es el que todas las personas, digamos, ya logramos identificar. Una transición energética que es la necesidad que se tiene de diversificar una canasta energética. ¿Qué es una canasta energética? Todo aquel recurso con el cual un país se mueve, produce, genera y da comodidad a cada uno de sus habitantes, entendiendo comodidad como diferentes productos, diferentes servicios, como los servicios que nos llegan al hogar, por ejemplo. ¿Listo? Productos, bienes y servicios. Entonces tenemos esa transición energética, tenemos una transición verde, ¿listo? Que es ese otro concepto en la cual entra una serie de técnicas para, digamos, volver los productos, los procesos mucho más amigables. Y tenemos por último el otro concepto, que es la transición eléctrica, ¿sí? Que se encarga o se enfoca solamente de la diversificación de esa potencia generada por un combustible a cambiarla por una potencia generada por electricidad. Entonces digamos que nosotros tenemos tres frentes de acción en cuanto a transición energética, transición verde, transición eléctrica, en la cual el ingeniero industrial tiene un campo de acción totalmente esclarecido por su capacidad de administrar, ¿cierto?, de financiar, de identificar aquellos aspectos del proceso que quizás no irán bien. Todos esos conceptos de ciencias básicas de ingeniería, la capacidad de liderazgo que tiene, hace que el ingeniero industrial tenga un papel o una acción supremamente importante en cualquiera de estos tres conceptos de transición.
Perfecto. ¿Nos podría hablar de cuáles son los aspectos fundamentales para comprender la transición energética?
Bueno, Harvey, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales para comprender la transición energética? Son diversos, ¿sí? Empezando por la aclaración que ya hicimos hace unos minutos, que era sobre esos tres conceptos de transición energética, transición verde, transición eléctrica, que algunos autores los comprenden, no los especifican de manera independiente y otros pues indistintamente hablan de cualquiera. ¿Bien? ¿Qué entendemos por transición energética? ¿Por qué es tan importante luchar contra el cambio climático? ¿Qué es lo que ayuda, digamos, a acelerar esa transición energética? ¿Y cuáles serían los retos o los diferentes conceptos para poder comprenderla? ¿Bien? Entonces, para nadie es un secreto que la Tierra está en sobrecalentamiento. En 2020 la temperatura media fue de 1.02 grados centígrados más elevada respecto al periodo de 1950 y 1980. El calentamiento global, además de provocar la fusión de glaciares y la subida del nivel del mar, que es lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de calentamiento global, provoca otros cambios climáticos como la desertificación y el aumento de fenómenos extremos como por ejemplo los huracanes, las inundaciones y los incendios debido a la alteración del clima, ¿bien? Lo que podría pues causar daños incalculables en diferentes áreas de nuestro planeta. Para alcanzar ese proceso de transición energética debemos interpretar que no es algo nuevo en la historia. En el pasado ya asistimos a otros grandes cambios históricos, como el de la madera al carbón en el siglo XIX o del carbón al petróleo en el siglo XX. ¿Qué caracteriza esa transición respecto a la anterior? Una necesidad de proteger el planeta de la peor amenaza que hemos tenido que afrontar hasta la fecha, y que hacerlo implica que lo hagamos lo más rápido posible. ¿Bien? ¿Qué asuntos son importantes o claves para poder interpretar esa transición energética? Que se deben optimizar ingresos, se deben optimizar los ingresos para poder lograr el riesgo para las finanzas públicas, en el sentido de dejar de producir materias como los hidrocarburos, que ustedes saben generan un buen ingreso a nuestro país, subsidios para de alguna manera garantizar la viabilidad de ese tipo de proyectos. Algo de lo que se ha venido hablando mucho, que son procesos de incentivos como la venta de bonos de carbono, la transición hacia un menor consumo de combustibles fósiles, que es básicamente importantísimo, políticas claras de transición energética, distribución y orden en el riesgo, disminución de emisiones de dióxido de carbono, disminución de la intervención a nuestro ecosistema, ¿sí? Entonces, todas esas actividades, ¿cierto?, todos esos ítems son aspectos fundamentales para comprender qué es lo que debemos hacer para apoyar la transición energética. En el caso del ingeniero industrial, con todas sus habilidades y con todos sus campos de acción y sus competencias, entrarían a aportar al seguimiento y al control de cada uno de esos procesos, de cada uno de esos proyectos, para que se ejecuten de la mejor manera posible.
Estamos en los podcasts académicos de las Unidades Tecnológicas de Santander, como siempre con un invitado especial, en este caso invitada, y un tema interesante para todos ustedes. Es el momento de Ingeniería Industrial, programa académico de las Unidades Tecnológicas de Santander. Está con nosotros la docente Ani Vanessa Zambrano Luna. Ella es ingeniera de petróleos y magíster en ingeniería de hidrocarburos. Nos está hablando de la contribución de la ingeniería industrial a la transición energética. Profesora Ani, ¿cuáles son las contribuciones que desde la ingeniería industrial pueden aplicarse a la transición energética en marcha?
¿Cuáles son las contribuciones de la ingeniería industrial? Bueno, yo considero que no solo de la ingeniería industrial, sino de la ingeniería en general. La transición energética es uno de los temas que más discusiones ha generado, tanto a nivel nacional como internacional. Y básicamente el afán de muchas personas y de muchos gremios es minimizar la demanda de combustibles fósiles, es reducir los gases de efecto invernadero y trabajar en la producción de energías limpias. Sin embargo, para nadie es un secreto que estas actividades no podrán realizarse de la noche a la mañana y tampoco de cualquier manera. La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, consciente, digamos, de la importancia de este tema para la formación de los futuros ingenieros y con el propósito de abrir espacios de discusión y de reflexión, realizó en febrero de este año un foro de transición energética denominado Aportes de las Facultades de Ingeniería, en apoyo con otras instituciones y otras fundaciones, y allí, al tratarse de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, o más conocida como ACOFI, podemos lograr interpretar de mejor manera cómo vendría siendo esa contribución desde el área de la ingeniería industrial, esa contribución desde la ingeniería. ¿Por qué? Porque en esas jornadas los expertos, grandes expertos, coincidieron que es necesario ese diálogo y que participen todos los sectores de la sociedad, incluyendo las universidades y el sector, digamos, que se encarga del desarrollo de conocimiento, que se conozca con plena claridad la posición de los diferentes entes gubernamentales y que se tengan indiscutiblemente en cuenta las voces técnicas y sociales representadas en gremios, en la academia, que somos nosotros, en la geología, en la experiencia técnica, en el conocimiento regional, ¿listo? Entonces, es importante tener en cuenta que todos somos actores y que todos contribuimos de una forma bastante interesante. Todos los gremios de la sociedad debemos estar pendientes de cómo se está realizando esa transición energética, cómo se, digamos, aumentará el ritmo de esa transición energética, porque es un término del cual ya hemos venido hablando hace muchísimo tiempo. Es importante también poder pensar por un momento, y esa es la invitación a los oyentes en este podcast, pensemos por un momento si la ingeniería fuera un actor de segundo nivel en todos los temas de desarrollo en nuestro país. La ingeniería no puede ser un actor de segundo nivel en estos temas, y mucho menos en temas de transición energética, porque no es simplemente aceptar condiciones o pliegos o etapas que imponga el Estado o los gremios, sino que debemos ser parte activa, ¿listo? ¿Quiénes van a generar la transformación energética del país? Los ingenieros, muchas áreas, la ingeniería eléctrica, la ingeniería de energías, minas, petróleos. Es importantísima la participación de la ingeniería ambiental, la ingeniería industrial, la civil, la mecánica, porque todos somos parte activa de este ejercicio y absolutamente desde ya todos deberíamos poder actuar y poder desde cada una de nuestras áreas identificar esa manera adecuada de trabajar para generar una transición energética gradual, ordenada, responsable, con una visión de largo plazo y unos objetivos que sean comunes y que sean vinculantes para todos.
Muy bien, profesora Ani, ¿cuáles son los aportes que desde los ingenieros industriales en formación y las instituciones educativas pueden contribuir a esta transición energética?
¿Cómo pueden los ingenieros industriales en formación, los ingenieros industriales ya titulados, las instituciones educativas contribuir a la transición energética? De muchas formas. Lo podemos hacer incluso desde nuestros hogares. Podemos hacer ese aporte a la transición desde nuestros hogares de manera muy sencilla, desde nuestras aulas, lógicamente, identificando e incentivando el manejo y el conocimiento de diferentes aspectos que involucra esa transición, ese cambio, desde nuestras actividades curriculares, desde nuestros proyectos, vinculando las empresas, el sector privado, el sector público. Listo, hacer una sola fuerza que gire en torno al desarrollo de ese conocimiento, al mejoramiento de ese conocimiento, y sin lugar a dudas algo que podemos todos es aportar desde nuestros hogares. La posibilidad de pronto de no utilizar vehículos de combustión interna, como son los automóviles, cambiarlo por un skate, por una bicicleta, compartir quizás el automóvil, no acelerar ni llevar el pedal tan a fondo, porque eso genera un gasto adicional de energía, no dejar los cargadores conectados, porque el hecho de dejar el cargador conectado al tomacorriente sin tener un dispositivo conectado genera un consumo de energía. ¿Listo? Si no estamos utilizando los electrodomésticos, no los dejemos en stand-by, sino que apaguémoslos, y si tenemos la posibilidad, de comprar algún electrodoméstico, compremos un electrodoméstico de bajo consumo y de poca contaminación. A pesar de que la inversión inicial puede ser un poquito mayor al inicio, esa inversión se amortiza antes de la finalización de su vida útil, porque genera un ahorro energético bastante considerable. Si tenemos la posibilidad de estudiar la implantación de sistemas de energía solar con algunas baterías de almacenamiento en nuestro edificio, esto permitirá disponer de un excedente de energía solar que es autogenerada durante el día, cosa que es espectacular. También si existe la posibilidad de minimizar el consumo de otro tipo de dispositivos eléctricos, hagámoslo. Listo, entonces en nuestra casa tenemos varias, digamos, posibilidades de participar en esa transición. Hay 7 recursos interesantes para impulsar la transición energética de la ciudadanía, y aquí sí hablamos en términos generales. Esos 7 recursos son guías, son manuales, son comunidades dedicadas a esto. La primera, la que conozco muy bien, es una guía ciudadana para participar en la transición energética, que fue editada por la Fundación CONAMA en 2021 y está dirigida a todas esas personas interesadas en cambiar ese modelo energético y que quieran cómo reducir su consumo, recibir energía de origen renovable o que quieran empezar a generar ellas mismas su propia energía. 5 capítulos de carácter introductorio. El 6º explica distintas formas de reducir el consumo energético. Luego me parece una guía espectacular para que nuestros oyentes puedan revisarla. Comunidades energéticas es otra guía práctica para impulsar la energía comunitaria. Tenemos Alternativas de Energía Ciudadana contra el Cambio Climático, que es una página web de la organización ecologista Greenpeace, que también es muy, muy interesante. Un manual para la comunidad energética rural sería un 4º recurso. Una guía práctica para la autoproducción colectiva en bloques de pisos espectacular. Fue elaborada por la cooperativa Soma Energía. Da una introducción, una contextualización, una manera de abordar este término de energía de una forma muy, muy sencilla, en palabras muy, muy sencillas. Así que ha sido bastante interesante este tipo de guías, este tipo de recursos. A toda nuestra audiencia, gracias por hacer parte de este espacio. gracias a las Unidades Tecnológicas de Santander por brindarnos la posibilidad de estos podcasts y llamar la atención en temas cómo desde nuestra institución podemos aportar a esa transición energética, cómo a través de estos maravillosos ingenieros industriales que muy seguramente serán egresados de nuestra institución podrán ejercer un alto impacto en temas tan importantes para toda la ciudadanía, como lo es la necesidad de cambiar, de modificar poco a poco, paulatinamente o gradualmente, muchos de nuestros hábitos. Harvey, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, gracias de nuevo por este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló la profesora Ani Zambrano del programa de Ingeniería Industrial. Un abrazo a todos, los esperamos en el programa Coordinación de Ingeniería Industrial, cuarto piso del edificio C. Que tengan una feliz semana, hasta luego.
Muy bien, profesora Ani, nos ha puesto muy claro algunos puntos acerca de esta transición energética que está viviendo el país. Muchas gracias, muy amable, feliz resto de día, por acá bienvenida cuando quiera. Nosotros continuamos con esta programación siempre pensada para todos ustedes a través de los 101.7 en tu radio y a través de www.utsturadio.com. Este es un espacio académico de las UTS. Siempre habrá un podcast de tu interés. Escúchanos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a través de tu radio 101.7 FM. También ingresa y escucha los contenidos en www.turradioutS.com/podcast.